Radio Universidad de Guadalajara presenta Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con los asuntos sociales y políticos más importantes del día. Cosa Pública 2.0. Comenzamos.
¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este espacio que preparamos con muchísimo gusto todos los días de lunes a viernes aquí en Radio Universidad de Guadalajara para llevarle una selección de los temas sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa en esta perspectiva crítica que intentamos abordar aquí en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están escuchando, que nos están siguiendo, ya sea de la forma tradicional a través del 104.3 de frecuencia modulada en otras emisoras universitarias o también a quienes prefieren hacerlo en nuestro portal de internet, la página de medios de Radio UDG o también a través de nuestras redes sociales donde además de escucharnos nos puede ver a través de las cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy lamentablemente se presenta en las noticias que tienen que ver con el seguimiento a la crisis por desaparición de personas, un nuevo reporte de una desaparición masiva que ocurrió en días pasados en Santa Ana, Tepetitlán. Le vamos a presentar esa información. También el seguimiento de las fosas clandestinas que ha encontrado el colectivo Luz de Esperanza. Hay un comunicado que emiten hace unos minutos que le vamos a dar a conocer y también otros casos como fue la desaparición masiva de los jovencitos allá en Zacatecas y pues lamentablemente ya la familia veló y enterró a 6 de ellos. Le vamos a presentar esa información, pero también otros asuntos, el pronunciamiento que ayer leyeron los padres y madres de los 43 normalistas de Ayotzinapa que estaban en plantón en el cuartel militar número 1 allá en la Ciudad de México, y vamos a leer el pronunciamiento que emitieron el día de ayer. Y hacia el final del programa, bueno, pues un asunto de la mayor relevancia, sin duda polémico, de estos temas que generan indignación. Le encantaría a usted que le diera una concesión de autobuses, de que tuviera una ruta de transporte público, y además de eso le encantaría que le dieran $1,000,000 para que comprara cada uno de los camiones que va a utilizar en esa ruta. Bueno, ese beneficio no se lo dieron a cualquier persona, se lo dieron al Canelo Álvarez, efectivamente, al boxeador El Canelo Álvarez, una empresa de transporte público que tiene allá en El Salto, justo cuando trasciende que se va a llevar por lo menos $150 millones en la pelea del día de mañana, que son casi $900 millones, sale a la luz pública este reportaje de Lauro Rodríguez, nos habla de un subsidio de más de 56 millones de pesos del gobierno de Enrique Alfaro al Canelo Álvarez. Eso sí es tener buenas conexiones, sin lugar a dudas. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Por supuesto, indignado con este tipo de informaciones. No hay día que no pase que no me indigne la actuación de los gobiernos federal, pero sobre todo el gobierno de Enrique Alfaro, viendo sobre todo cómo prioriza estas, digamos, negocios con cuates en vez de destinar esos recursos, y vaya que harían falta a la labor de búsqueda de personas. Vamos a arrancar el programa de este viernes cerrando la semana justo con la crisis en torno a personas desaparecidas, porque hay varias cuestiones muy delicadas. Por un lado, en Lagos de Moreno todavía están buscando los 5 jóvenes desaparecidos, no ha sido confirmada su identidad. Por otro lado, Luz de Esperanza, con quien vamos a hablar en unos instantes, se queja de la actuación de la fiscalía con respecto a la fosa que localizaron en Santa Ana, Tepetitlán, que por cierto también las madres buscadoras lanzaron una queja esta semana con la fiscalía, más adelante se la compartimos, y justo ahí es donde se registra una nueva desaparición múltiple.
Vamos a esta información, pero antes, gracias a Alejandro Coronel en la asistencia de producción y a Manuel Candelas desde la operación de la mesa de controles. Nuevamente en la colonia Santa María, Tepetitlán, se registró una desaparición masiva. Esto está reportado desde el lunes. Familiares buscan a Jesús Fernando Márquez Díaz, 19 años, a Julio César Rodríguez Gutiérrez, de 28, y a Sergio Díaz Corona, de 38, quienes desaparecieron el pasado lunes 25 de septiembre en la colonia Santa Ana, Tepetitlán. Ya la comisión de búsqueda emitió las cédulas de búsqueda donde vienen sus características. Según los familiares, los tres hombres son trabajadores de la construcción y no llegaron a sus domicilios aquel día, por lo que se presume pudieron haber sido privados de la libertad sin que hasta el momento haya confirmación de las autoridades correspondientes.
Ha habido varias protestas. El pasado martes, alrededor de 70 personas, familiares de estos tres desaparecidos, se manifestaron en la avenida López Mateos y en el camino a Santa Ana Tepetitlán exigiendo la aparición con vida de los tres hombres. Bloquearon ahí la avenida y cerraron la circulación hasta que llegó presencia de la autoridad.
Bueno, en esta nota que presentan los colegas del Informador, citan a Jorge Ramírez, el integrante del Comité de Análisis en Materia de Desaparición de Personas, dice que es recurrente ya los casos de la desaparición de hombres, y en estos casos, pues desapariciones masivas, tres casos más, un nuevo caso más de una desaparición masiva con estos tres hombres, trabajadores de la construcción desaparecidos en Santa Ana, Tepetitlán. Vamos a la línea telefónica para saludar y agradecer a Héctor Flores del colectivo Luz de Esperanza que nos tome esta llamada. Héctor Flores, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias.
Al contrario, gracias por atender esta llamada. Bueno, acaban de emitir un comunicado hace apenas unos minutos donde se quejan de que la actuación de la Fiscalía en el caso de dos fosas que encontraron. Primero, Héctor Flores, si nos comentas cuándo encontraron estas fosas, cuántos cuerpos van ahí y cuál ha sido la respuesta de las autoridades.
El miércoles nos dimos a la tarea junto con la Comisión de Búsqueda y el Grupo de Búsqueda de Zapopan, en una zona donde un año, 6 meses aproximadamente atrás, se había encontrado por ahí unas fosas, ¿no? Hace 15 días se vuelve a encontrar cerca de la zona fosas. Nosotros sabemos que Fiscalía solo procesa el cuadrante donde están las fosas y no procesa la totalidad del terreno donde se encuentran las fosas. Uh-huh. Ante ese miedo, solicitamos a la comisión, fuimos, y pues gracias a Dios dimos con estas fosas. La información que tenemos hasta el día de ayer, ¿sí?, es que iban 11 bolsas. No sabemos cuántos cuerpos, no sabemos que van 11 bolsas. Al parecer, el día de hoy, hasta hace un par de horas o una hora, ya iban 22 bolsas. El problema es que la Fiscalía no respeta la ley. La ley establece que las familias podemos estar ahí observando. La Fiscalía, por los trabajos de ayer, sí hablaron, nos avisaron. Hoy no avisaron, no hubo ninguna comunicación, ni como suele hacer el director del área de búsqueda de la Fiscalía, el licenciado Saúl, a través de correos, que por cierto los manda ya a las 3 de la tarde o 1 de la tarde, ya cuando no se puede hacer nada, cuando los colectivos no pueden ir. Esta vez ni siquiera se avisaron. Entonces, la Fiscalía para nosotros otra vez violentando la participación de las familias, tratando de hacer todo como siempre lo han hecho desde hace muchos años, a lo oscurito, sin que nadie les diga nada, sin que nadie les observe, sin que nadie se pueda quejar. Entonces, lo aquí que nos llama la atención, o cómo decirle, lo que podemos señalar es que si no hay una confianza en esta institución que ya está muy deteriorada, y actuando de esta manera, ¿cómo quieren que las víctimas tengamos confianza? Porque ya ha pasado que dicen que son tantas bolsas o tantos restos y no coinciden con los que SEMEFO al final tiene en estas zonas, ¿no? Entonces, nos parece que es muy indignante, aparte que violenta la ley, y pues a todas luces está muy mal. ¿Y qué es lo que quieren dar? O sea, ¿cuál es la imagen, ¿cómo se dice? Lo que quieren dar a entender a las víctimas, ¿no? O sea, siempre es esta continua violación de derechos.
Sí.
Que las víctimas y que la población en general no sepan lo que está pasando, y pues, ¿con qué certeza ahora que dicen que van 22 bolsas? ¿Cuál es la certeza si ni siquiera se abrieron a la observación de los colectivos y de las colectivas, ¿no?
¿Y han tenido ya comunicación con estas autoridades que están citando directamente, Héctor Flores? Están citando a la fiscal especial en personas desaparecidas, Blanca Jacqueline Trujillo, y también al director del área de búsqueda de la fiscalía, al licenciado Saúl Aramón.
No hemos tenido comunicación. De hecho, un compañero fue a Palacio de Gobierno y no hay personal porque es día del funcionario público, entonces están dando su merecido descanso, supuestamente, y su fin de semana largo, ¿no?
Exacto.
A pesar de que todas las deficiencias que hay en todas las áreas, en Jalisco se toman el día y toman su fin de semana largo los funcionarios públicos. Realmente es una vergüenza.
¿Qué tal, Héctor Flores? Te saluda Jesús Estrada. Hay otra cuestión delicadísima y a ver si me aclara si es esta misma fosa. Ustedes encontraron dos fosas en Santa Ana, Tepetitlán esta semana, pero entiendo que una de ellas ya había sido inspeccionada por la Fiscalía hace un año e incluso habían encontrado cuerpos hace un año, pero un año después aparecen por ahí, hacen la búsqueda, aparecen más cuerpos y ni siquiera hay participación de las familias de entonces.
Sí, fíjese que hace más de un año, como contaba, no precisamente ahí, a unos metros. Uh-huh. La Fiscalía tuvo que haber dado un barrido de todo el área y si lo hubieran hecho, pues hubieran encontrado posiblemente los restos que nosotros encontramos el miércoles. No es exactamente la misma fosa, pero está muy cerca y corresponde al mismo terreno. Entonces, esto siempre nos ha generado dudas de que cuando los terrenos son muy amplios, solo buscan en el cuadrante y se van y dicen que ya procesaron la fosa, lo hacen también sin el acompañamiento de la familia y pues para seguir simulando, ¿no? Simulan que trabajan, simulan que buscan, porque lo que estamos encontrando somos las y los colectivos, ¿no? Y a pesar de eso, no dejan que estemos ahí ni nos dejan continuar con las labores de búsqueda mientras ellos están procesando determinada área.
Así es. Es que sería importante, obviamente, la participación, pero también están pendientes los análisis de contexto, me parece a mí que debería ser la autoridad. Te lo pregunto, Héctor, porque justo ahí donde en Santa Ana, Tepetitlán, donde están, se registra ahora una nueva desaparición múltiple. 3 personas, un punto donde ya es recurrente el tema de desaparición de personas, pero también entonces de fosas.
Sí, así es. De hecho, las familias se acercaron cuando estábamos haciendo los trabajos, porque fue precisamente de la zona donde desaparecieron, ¿no? Al parecer, los restos que encontramos, era falta que la autoridad responsable emita su comunicado, pero no coinciden, al parecer, ¿no? Afortunadamente, con las 3 personas, posiblemente se puede presumir por los indicios que pudieran ser restos de mujeres. Una desgracia, claro. Ahí había una bolsa con bastantes indicios, pares de zapatos, incluso zapatos tipo de ballet, a lo que a lo lejos se podía observar, con este tipo de vestimenta.
Pues terrible la respuesta de las autoridades, Héctor Flores. Te agradecemos que nos hayas tomado esta llamada y nos compartas la información y seguimos en contacto con ustedes más adelante.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Hasta luego, gracias. Héctor Flores, pues siempre reportando estas omisiones, por más que dicen las autoridades que están dando respuesta y emiten en sus comunicados que están al pendiente de las familias, cotidianamente los colectivos, las víctimas nos dicen otra cosa.
Mira, solo eso también, ayer hay que recordar que esta semana reportamos que madres buscadoras también habían localizado una fosa. Ayer emitieron un comunicado, un posicionamiento, dicen que ya no iremos, dice, ya que aseguraron la finca, las autoridades, ya son 2 aseguradas por fiscalía y no nos permiten ingresar, y cuando pedimos ver cómo van los trabajos, paran todo. La realidad es que no han avanzado en la finca desde la semana pasada.
Fíjate, es una fosa en la colonia La Perla, no, La Perla, La Concha, no, La Concha, más bien acá por el barrio, de Analco. Vamos a más informaciones. Otra nota a los compañeros de NTR, y nos da cuenta que Jalisco emitió datos de desaparecidos al INEGI. Ayer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer los resultados del Censo Nacional de Seguridad Pública Estatal 2023, recuento que revela que Jalisco fue una de las entidades federativas que no entregó información sobre personas desaparecidas, y eso que somos el epicentro de las desapariciones de todo el país.
En ese ejercicio, el INEGI preguntó a los gobiernos estatales sobre las cifras de personas desaparecidas y no localizadas, pero solo 16 entregaron datos y 12 de no localizados. Estas últimas son aquellas cuya ausencia no supone la comisión de un delito, y entre las entidades federativas no está Jalisco.
Según el INEGI, la justificación de las autoridades de seguridad pública para no entregar la información fue que no contaron con datos o elementos para responder sobre el tema, o bien no tuvieron conocimientos de reportes de personas desaparecidas o no localizadas.
En todo el país, el INEGI tuvo información de 18.028 desapariciones el año pasado. Fíjense que la cifra es bastante alta, viene en la lista de todas las entidades.
Las que sí reportaron, evidentemente, pero entre esas no aparece Jalisco. En esta nota de los colegas del diario NTR, dicen que no es la primera ocasión que el gobierno de Jalisco oculta datos sobre desaparición de personas a entes federales o nacionales. El gobernador Enrique Alfaro ha reconocido en distintas ocasiones que desde marzo de 2022 el Estado dejó de reportar las denuncias al Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas.
Y ahora lo mismo ocurrió con el INEGI. La autoridad estatal ocultó la información al instituto, a pesar de que, según el Sistema de Información sobre Víctimas de 2022, hay 1,804 reportes y denuncias sin resolver aún.
Bueno, en seguimiento a la privación de la libertad de la presidenta municipal de Cotija, el diario Mural añade ahora una nota en la que revela que hubo amenazas. Las autoridades ministeriales jaliscienses investigan una extorsión y amenazas contra la alcaldesa de Cotija, Michoacán, Yolanda Sánchez, además de su secuestro ocurrido el 23 de septiembre aquí en Zapopan, informaron fuentes de seguridad. De acuerdo con las primeras declaraciones de Sánchez Figueroa a la Fiscalía de Jalisco, un líder criminal de una célula del cártel Jalisco Nueva Generación le pidió cumplir con una serie de peticiones relacionadas con el otorgamiento de facilidades para que el grupo criminal opere dentro y fuera del ayuntamiento. Las investigaciones refieren que fue liberada bajo esa presión y que la amenaza es vigente. Por esto, la alcaldesa dijo a medios locales que analice su futuro con su familia.
Aunque las exigencias del crimen organizado se remontan de meses atrás, dijeron, pero no fueron cumplidas porque, según la alcaldesa, no están en la esfera de su competencia. Y se recuerda que ella arrancó su mandato el 1 de septiembre del 2021.
En esta nota refieren los colegas de Mural que ayer salió a recorrer las calles del municipio de Cotija, es un municipio colindante con Jalisco, acudió al ayuntamiento, efectuó algunas tareas administrativas y salió a la plaza principal, donde fue abrazada por diversos habitantes y ella no ocultó las lágrimas, y ahí dijo que quiere continuar en el cargo, pero lo tiene que conversar con sus hijos para saber si está en condiciones de seguir en el mismo. Vamos a una pausa y regresamos con la entrevista de esta tarde. Conversaremos con la doctora Valentina Davidova Beliscaya del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas. Hay varias notas que se han acumulado a lo largo de esta semana sobre la crisis climática, y de esto conversaremos con Valentina Davidova.
Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Regresamos en unos momentos. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Muchas gracias por permanecer en sintonía con nosotros. Antes de la entrevista, muy rápido, tenemos tres pases dobles para asistir a la obra de teatro Marta Stutz, que se presenta mañana, sábado 30 de septiembre, a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal. Las tres primeras personas que se comuniquen al 33, 31, 34, 22, 22 serán acreedores a estos pases dobles. No tiene que venir a recogerlos acá a la radio, con que lleguen media hora antes a la taquilla del Teatro Vivian Blumenthal. Ahí los pueden recoger. Repito, tres pases dobles para la obra Marta Stutz. Basta que se comunique al 33 31 34 22 22. Las tres primeras personas se llevan estos pases dobles. Vamos a la línea telefónica para saludar con mucho gusto a la doctora Valentina Davidova Beliscaya. Ella es investigadora del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del CUCBA aquí en la Universidad de Guadalajara, y tenemos mucho interés en conversar con ella sobre diversas notas sobre crisis climática que han aparecido en días recientes. Doctora Valentina, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Muchas gracias por aceptar conversar con nosotros. En la semana recogimos una nota en la que usted explicaba las condiciones en las que se registraron temperaturas atípicas durante el mes de septiembre, y también en días pasados investigadores del Instituto de Astronomía y Meteorología explicaban que también que en octubre van a permanecer altas temperaturas. Incluso se ha señalado que probablemente se llegue récord de temperaturas en el otoño en varios países del mundo. Doctora, ¿nos podría explicar qué es lo que estaba pasando con estos, digamos, como fenómenos atípicos comparado con lo que vivíamos en años anteriores?
Claro que sí. El problema de modificación de las temperaturas, su régimen, así como régimen de la precipitación, está a raíz del cambio de la física atmosférica, que se da a causa de altas concentraciones de los gases de efecto invernadero, los cuales mantienen, como quien dicen, el efecto de acumulación del calor, porque tienen alta capacidad de retener el calor que debe de emitir nuestro planeta Tierra, especialmente en las olas horas nocturnas. Entonces, estos gases sobrantes en la atmósfera es como una tapita invisible para una olla en donde se concentran estas altas temperaturas. No se ventila la atmósfera como debe de ser. Sin embargo, es la causa global, la cual hace reconstruir la circulación general de la atmósfera, introduciendo la presencia de formaciones ciclónicas o anticiclónicas, es decir, depresiones bajas o depresiones altas, y los impactos que dejan estos en su paso. Especialmente ahora nosotros contamos con una alta presión, hecho el famoso monzón norteamericano, uh-huh. Antes se llamaba monzón mexicano, pero ahora es monzón norteamericano. Normalmente su posición oscila. En verano se da hacia más hacia el sur, hacia la zona de convergencia intertropical, produciendo las lluvias monzónicas que benefician nuestro país, especialmente en regiones más secas, en donde se dan climas tipo estepas y desiertos. Estamos hablando de Baja California, estamos hablando de Sonora, Durango, Chihuahua. Sin embargo, este anticiclón y el fenómeno del monzón normalmente se retira al principio del mes de septiembre. Sin embargo, todavía cuentan con su posición y no es tan intenso. Sin embargo, todavía produce cielos despejados y algunas lluvias muy abundantes, muy torrenciales en el noroeste y oeste de nuestro país. La presencia de anticiclón o de alta presión condiciona cielos despejados, es decir, a lo largo del día entran altas cantidades de la radiación solar y este calor que entra se absorba muy intensamente por las construcciones y las superficies artificiales, especialmente en las zonas altamente urbanas. Sí. Después, este calor acumulado en superficies artificiales, en las horas nocturnas empiezan a reemitirse hacia la atmósfera. Sin embargo, ahora se reemiten únicamente en diapasón de onda larga, propiamente el calor. De tal manera, en las zonas urbanas, nosotros tenemos un doble impacto que se suman en altísimas temperaturas que estamos registrando. La anomalía, presencia de anticiclones muy potentes con temperaturas altísimas, especialmente este año fue muy crítico para muchas regiones del mundo, más el efecto de la isla del calor que con cada año. Bueno, yo tengo casi 30 años viviendo en la ciudad de Guadalajara.
Sí.
Y estoy viendo cómo se incrementa el efecto de la isla del calor, su intensidad. Yo estudio este problema y el análisis que yo hice a partir de la información de temperaturas acumuladas hasta el año 1990 y su actualización para 2015-2020 uh-huh. marca el incremento de la intensidad de la isla del calor de 3 a 4 grados, pero lo peor si antes las zonas tipo Tlajamulco y Zapopan se consideraban ya como zonas frescas, rurales,
claro.
que tenían temperaturas 4 o 6 grados abajo de lo que se registra en el centro. Ahora, Zapopan presenta prácticamente las mismas intensidades del calor que se registran en la zona centro de la ciudad.
Y Tlajomulco está urbanizado, centro, ¿no?
Tlajomulco también está creciendo muchísimo la sí. temperatura, es lo que me llamó la atención. Tenemos el incremento de casi 2.53 grados en comparación con la década de los 90, 80, 90, 2000. Uh-huh. El problema está de que se desarrolla la ciudad, se construyen más más fraccionamientos. Especialmente en las regiones rurales se construyen muchísimos fraccionamientos económicos, tipo Fobiste, en Fonavit, en donde se da la prioridad de construir más casitas o departamentitos sin asegurar áreas verdes. Prácticamente son calles de edificios completamente de materiales de construcción sin ningún área verde, sin ningún jardín ante la casita. Estamos hablando de que esta invasión no solamente cambia la superficie propiamente, la cual antes era verde, cubierta de pastos o arbustos, sino estamos incrementando la superficie porque estamos construyendo edificios de dos, tres o si de muchos pisos, si son edificios altos.
Claro.
Sus muros, sus techos duplican, triplican, cuadriplican la superficie urbana en donde se construye este edificio y el efecto de acumulación del calor y de reemisión es cuatro veces más de que si hubiera cubierto solamente el área en donde se construyó la base de este edificio.
Uf, cuatro veces
Estamos
más.
Estamos acumulando el calor por nuestra propia negligencia.
Doctora.
Estamos negando de que son muy caros edificios verdes. Es decir, siempre se va por barato y por rápido.
Claro. Doctora Valentina Davidova, le saluda Jesús Estrada. Justo, pues me parece con lo que acaba de comentar ahorita que de parte de los gobiernos hay mucho que deberían hacer para evitar esta situación, sobre todo el tema de las islas de calor, la deforestación, el avance de la mancha urbana. Pero quería preguntar su opinión de lo que ha sido la respuesta del gobierno con los desastres que hemos tenido últimamente. Cuando hay sequía, el gobierno lo que hace es culpar, es el cambio climático, está fuera de mis manos. O cuando hay desastres como el que tuvimos esta semana en Dautlán por la lluvia, es que fue una lluvia atípica, una tormenta atípica. De alguna manera el gobierno lo que hace es justificar al clima, digamos, acciones que debería estar tomando, ¿no?
Mira, Jesús, es exactamente de esto yo una vez hablé en Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, que a veces el gobierno federal, estatal, municipal, los políticos se aprovechan de algún fenómeno del que hablan los científicos y lo utilizan para encubrir su mala administración, su mala o pésima gestión. Porque sí está presente el fenómeno, pero cuando uno habla sobre el cambio climático, él no puede decir, llovió y es porque cambio climático.
Sí.
Cambio climático indica el incremento de fenómenos severos y atípicos, pero esto hay que analizar calculando las probabilidades, como antes era lluvias de este tipo de densidad, y cómo se registra el día de ahora, si definitivamente estamos viendo la curva creciente con tendencias, diferencias determinantes, podemos hablar como el impacto creciente del cambio climático. Pero también existen malas gestiones, como por ejemplo una urbanización invasiva, caótica, la cual no respeta la presencia de áreas verdes. Hay un estudio que fue hecho no por mí, sino por especialistas todavía en 2015-2018, que han publicado que ninguno de los municipios de la zona metropolitana de Guadalajara cumple con la norma de la Organización Mundial de la Salud sobre la cantidad de áreas verdes por persona. Ellos exigen 9 metros cuadrados por cada persona que habita en una ciudad, en una región poblada. Sin embargo, si nosotros analizamos este artículo publicado en 2018, se puede descubrir que en Tlaquepaque es apenas 2.5, en Tonalá es 4.5, en Guadalajara es 4.8 metros cuadrados por persona, es decir, 3 veces menor de lo que establece la Organización Mundial de la Salud. Solamente Tlajomulco llega por ahí cercano 8.3 metros cuadrados por persona, aunque yo creo que 5 años después de este estudio, claro, este número se disminuiría.
Sin lugar a dudas. Pues lo que acaba de subrayar, me parece que los gobiernos cuando quieren aprovechan esta justificación del cambio climático, que es evidente que es una tendencia que está existiendo, pero para omitir, como en este caso que ya mencionaba, la de urbanización descontrolada, pero en el caso de los desastres de Autlán y de San Gabriel, también el fenómeno de la agroindustria, de la deforestación, de los incendios, también de mal manejo del territorio en esos ámbitos, ¿no?
Así es.
Sí, terrible. Doctora, pues le agradecemos que nos haya tomado esta llamada, nos comparte esta información y si nos permite seguimos en contacto con usted más adelante.
Jesús, al último yo quisiera avisar a todos los radioescuchos, tu auditorio, que estamos en condiciones de muy severa sequía. Más de 80% del estado de Jalisco cuenta con sequía excepcional. Estamos llegando a la temporada seca con reservas en Chapala que no llegan ni a 60%, es decir, presas y otros acuíferos importantes que no llegaron a recuperarse a causa de muy pobre precipitación registrado este verano, claro, después de 4 años de sequía invernal a causa del fenómeno La Niña y ahora la sequía del verano a causa del fenómeno El Niño. Por lo anterior, yo invito a todo el mundo cuidar el agua, aprovechar el agua reciclándolo con fines domésticas, por ejemplo, después de lavar ropa, y usar este agua para limpiar pisos, baños, lavar carros, es decir, ser conscientes que vamos a tener un periodo muy complicado con respecto al el abasto del agua.
Pues es una, digamos, una recomendación bastante importante la que nos hace. Le agradecemos, doctora Valentina Davidova. Muy buenas tardes.
Muchas gracias, buena tarde.
Al contrario, gracias a usted, la doctora Valentina Davidova del Instituto de Medio Ambiente y Comunidades Humanas del CUCBA. Y además de eso, pues digo, ya no abundamos, pero lo que viene en los próximos, el resto del otoño también.
Y el año que viene, es lo que dice la doctora. Imagínate cómo vamos a estar en la primavera del año que viene hablando de crisis, de sequía y de calor si estamos ahorita en esta situación terrible.
Es difícil, yo creo que ya no tenemos vuelta atrás, yo creo que ya nos jodimos el planeta, uh-huh, lamentablemente, porque no tenemos voluntad. Bueno, evidentemente que los poderosos no la tienen porque se benefician de justamente de este sistema de producción, de distribución y de consumo que es el capitalismo y sistema de opresión también, se benefician de este sistema, pero lamentablemente creo que desde las clases más bajas que padecen más estos efectos no se ha tenido la movilización y la fuerza política suficiente para poder cambiar el curso de las cosas, lamentablemente, y lo que se ofrece desde arriba es pues este capitalismo verde que no resuelve absolutamente nada, que solamente le limpia a la cara e intenta lavarles la conciencia. Nos vamos a una pausa y regresamos con información sobre el caso Ayotzinapa.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0. Todavía tenemos un pase doble para asistir a la obra de teatro Martes Tunes, que se va a significar mañana a las 7 de la noche en el Teatro Vivian Blumenthal. Martes Tunes está basada en el hecho real de la desaparición de una niña de 9 años que conmocionó a la sociedad argentina al final de la década de los 30. Es una obra, pues evidentemente tiene una actualidad enorme, así que está invitado. La primera persona que nos marca el 33 31 34 22 22 queriendo asistir, que nos avise que quiere asistir a esta presentación, pues solamente la primera persona que marque se lleva este pase doble. Y le recordamos también que no es necesario que vengan aquí a las instalaciones de Radio Universidad de Guadalajara a recogerlo, sino que llegando media hora antes pueden recogerlo y asistir a la presentación. Y también aprovechemos para recordarles que mañana vamos a, por modificación de la hoy, por la modificación del transmisor, vamos a estar fuera del aire en la frecuencia modulada, pero vamos a seguir transmitiendo completamente en vivo en internet, de tal manera que tiene la opción. Esto va a ser de las 10 de la noche a las 24 horas, de las 22 a las 24 horas estaremos fuera del aire, sin embargo, sí seguiremos transmitiendo en internet, están estos avisos. Vamos a la información sobre el caso Ayotzinapa. Ayer le dábamos un anticipo de lo que le declararon los padres y madres, ahora les vamos a leer el comunicado que presentaron los medios de comunicación el día de ayer. Queremos agradecer a todas las organizaciones sociales, colectivos y personas que se solidarizaron y nos tendieron la mano en el plantón y en la exigencia de verdad y justicia en esta jornada de lucha por los 9 años de la desaparición de nuestros hijos.
Las madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos seguiremos en la lucha por saber lo que pasó con nuestros hijos el día 26 de septiembre en Iguala y cuál es su paradero. No claudicaremos en nuestra legítima demanda, sea el gobierno que sea, pues tiene el deber ineludible de darnos verdad y justicia.
A las afueras del campo militar número 1, símbolo de la represión contra los que han luchado por la justicia, nos plantamos desde el día 21 de este mes para exigir que el ejército mexicano entregue la información relacionada con el paradero de nuestros 43 hijos que mantiene en sus archivos y se niega a poner a disposición de las autoridades civiles que investiguen el caso.
Ahora dicen, desde aquí rechazamos en todos sus términos la narrativa de hecho realizada por el Gabinete de Seguridad que hizo público el gobierno federal, es decir, la que presentó a lo largo de esta semana tanto el presidente por un lado y sobre todo el subsecretario Alejandro Encinas, y ahí plantean los cuestionamientos de esa narrativa de hechos.
La primera que están cuestionando es que criminaliza a los estudiantes desaparecidos. La segunda diluye la extensión del espectro criminal en Iguala, enfatizando el ámbito municipal, minimizando particularmente el papel del ejército mexicano, de quien omiten señalar el papel en el seguimiento puntual que hizo los estudiantes, y como consecuencia de ello la acumulación de información en sus archivos que dan cuenta de la salida de los estudiantes de la normal rural de Ayotzinapa, su arribo a Iguala y el momento de su desaparición.
La tercera queja es porque esa narrativa, dice, presenta conclusiones de lo que ocurrió con nuestros hijos, describiendo hechos cruentos contra su integridad física sin sustento probatorio.
La cuarta incorpora declaraciones de testigos que fueron desestimadas por haber sido obtenidas mediante tortura.
La quinta es que utiliza capturas de pantalla de chats de WhatsApp no verificados.
La sexta omite señalar a los autores de la construcción de la llamada verdad histórica. Por estas falencias exigimos que esta narrativa de hechos del Gabinete de Seguridad sea retirada.
También dice, enfatizamos que el informe presentado el día de ayer por el subsecretario de Derechos Humanos se separa de esta narrativa de hechos descrita. Fíjense, pues no retoma estos 6 aspectos y sobre todo en razón de que por primera vez señala la responsabilidad del expresidente Enrique Peña Nieto y otras autoridades federales del más alto nivel como artífices de la verdad histórica. Además, hace una descripción de los chats de Chicago obtenidos por autoridades norteamericanas que dan cuenta de la colusión de diversas autoridades, incluyendo elementos del ejército mexicano con el grupo delictivo Guerreros Unidos.
Bueno, en esta versión que presentó el subsecretario de Derechos Humanos el día miércoles, también establece que el ejército mexicano aún tiene información en sus archivos, misma que debe entregar a las autoridades que investigan el caso, precisando incluso que fueron funcionarios de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa los que encontraron en archivos militares secretos un documento incompleto relativo a una intervención telefónica que informa del paradero de 17 estudiantes, lo que en sí mismo evidencia que los militares se han abstenido de cooperar proactivamente.
Dice, en este sentido destacamos que el miércoles se informó que el presidente de la República giró una nueva instrucción para que el Ejecutivo busque y entregue la información que tiene en sus archivos, por lo que entendemos que la tendenciosa y poco respetuosa carta oficio del secretario de la Defensa Nacional que se ha hecho pública no es ni será la última palabra. Entre paréntesis es donde la Sedena dice, ya entregamos todos los papeles, no tenemos más, pues sí, están pendientes los padres y madres.
Es un documento largo en el que incluso anexa fotos en los que supuestamente donde se recibe a los familiares, a los integrantes de la COBAJ y del GIEI en instalaciones militares. Destacan pues que es una nueva instrucción para que el ejército entregue información. En el informe del subsecretario de Derechos Humanos, al referir que existe una nueva instrucción presidencial para que el ejército entregue la información pendiente, abre una ruta que permite continuar el diálogo con las autoridades respecto de las investigaciones para dar con el paradero de nuestros hijos, superando las confrontaciones que tuvieron lugar los días pasados. Por todo lo anterior, exigimos, primero, que las autoridades cumplan la nueva instrucción presidencial para que el ejército busque y entregue la información que hemos solicitado.
También exigen que se abra una investigación penal contra el expresidente Enrique Peña Nieto y las autoridades de alto nivel que se describen en el informe al ser los artífices de la verdad histórica.
Y en tercer lugar, que el gobierno cumpla las recomendaciones del último informe del grupo interdisciplinario de expertos independientes, particularmente las relacionadas con la entrega de los documentos del ejército mexicano que son relevantes para el esclarecimiento del caso.
Y bueno, y al final dice, estaremos pendientes del cumplimiento de la instrucción presidencial. En caso de no avanzar en esa dirección, regresaremos a este lugar, es decir, al campo militar número uno, para reinstalar nuestro plantón y exigir la entrega de la información sobre el paradero de nuestros hijos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
El comunicado tiene el título Ayotzinapa, la lucha por la verdad sigue, es decir, van a seguir en esta lucha independientemente de los obstáculos, pero de este comunicado me parece que se abre una beta muy interesante, porque están cuestionando la versión que dio el Gabinete de Seguridad, uh-huh, y sin embargo de alguna manera señalan que están conforme a ciertos puntos que presenta en el segundo informe Alejandro Encinas, el presidente, el titular de la Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa y subsecretario de Derechos Humanos.
Que Alejandro Encina mencionó pues que hay una nueva orden de detención que están pendientes de cumplimentarse, sin embargo él dijo que en los documentos se nombra a Peña Nieto pero no viene incluido. No dijo quiénes son los que tienen estas órdenes de detención, pero descartó que fuera Peña Nieto de momento.
Se ha señalado que sí se le menciona, porque a pesar de que no vienen los nombres completos, en la hora de reconstrucción de los hechos menciona casi 500 personas que fueron actores relevantes en la toma de decisiones y operación del caso Ayotzinapa, y ahí sí viene Enrique Peña Nieto justo en el grupo en el que tomaron las decisiones de apuntar hacia la mal llamada verdad histórica. Y bueno, sobre el caso también la jornada recoge declaraciones del presidente López Obrador, quien puso en duda ayer el buen desempeño del exfiscal especial para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo, a quien atribuyó haberse negado a cumplir la instrucción del mandatario de solicitar órdenes de aprehensión contra exfuncionarios y militares, y aseguró que en su momento surgió una rebelión en la Fiscalía General de la República.
Muy grave esto, y creo que son reacciones al reportaje justamente en la entrevista de John Gibler. Dijo el presidente que es muy probable que la red de complicidades estaba también dentro de las fiscalías, porque el mismo exfiscal especial declaró que él se opuso a que se solicitaran las órdenes de aprehensión. López Obrador incluso fue más allá de sus críticas al trabajo de Gómez Trejo, expresó extrañeza sobre el nombramiento del exfiscal y sugirió que se indagara cómo llegó al cargo. Dijo, ahora estoy investigando dónde salió y todo parece que lo propusieron de la Organización de Estados Americanos, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde estaba Emilio Álvarez y Casa, el ahora senador.
Y reivindicó los alcances de las investigaciones que ha emprendido su gobierno, porque hay más de 120 personas en la cárcel, y consideró que ningún país del mundo ha ocurrido algo parecido, lo cual incluye la detención del ex procurador de la República, Jesús Murillo Karam, y la investigación a Tomás Cerón, encargado directo de las pesquisas que derivaron la creación de la verdad histórica. Tomás Cerón, refugiado en este momento en Israel, un país con el que no hay orden de extradición y por eso se va a este país, y quien ganó un amparo, es de estas cosas absurdas de la justicia mexicana, ganó un amparo para que no le digan torturador. Sin embargo, hay videos donde él aparece durante las torturas, incluso amenazando de muerte a uno de los interrogados. De estas cosas absurdas. Solamente eso es lo que dijo López Obrador de Omar Gómez Trejo. Creo que se equivoca. No se opuso a todas las detenciones, se oponía y ni siquiera se oponía a que se detuviera al procurador Jesús Murillo Karam, sino le pedía que le dieran más tiempo para hacer más sólida la petición de orden de aprehensión.
Hacerla correctamente. Y creo que se equivoca el presidente López Obrador y está manipulando de alguna manera, acusando a la OEA de haber sido el quien puso a Omar Gómez. Pues ahí está alterando algunas cosas. Sí, la OEA, la Comisión Interamericana depende de la OEA, pero no, digamos, operativamente, directamente. Es un organismo que es parte, pero de alguna manera es como casi diciendo Luis Almagro, o sea, para alguien que no esté enterado, casi diciendo Luis Almagro y la derecha continental pusieron a Omar Trejo. No, nada que ver, absolutamente nada, y me parece muy perverso.
Ya el senador Álvarez y Casa salió a desmentirlo, porque me parece que incluso cuando Álvarez y Casa estaba en la Comisión Interamericana, no fue el periodo que estuvo Gómez Trejo, de eso necesito corroborarlo. Pero como sea, no llegó por esa vía, llegó más bien por con el visto bueno de los padres, claro, con el visto bueno de los integrantes del GIEI y con el visto bueno de algunas organizaciones mexicanas de derechos humanos como el Centro Miguel Agustín Pro, entre otras. Vamos una pausa más y regresamos para cerrar Cosa Pública 2.0. ¿Todavía hay un pase doble? Ya se fueron todos. En un momento vamos a conocer quiénes se llevaron estos pases dobles para asistir a esta obra de teatro. Vamos a la pausa y volvemos para cerrar Cosa Pública 2.0.
Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada. Cosa Pública 2.0. Regresamos.
Hay una ideología que sustenta el capitalismo que dice que pues la gente es pobre porque quiere, que si tú te pones a trabajar pues puedes conseguir todas tus metas, en fin, tonterías así. Lo cierto es que una buena parte de los beneficiarios de este orden económico, social y político, pues se trata de vínculos económicos, de vínculos políticos que tienen, y finalmente de algo que no me gusta muchísimo la expresión, pero muchos la identifican como capitalismo de cuates, es decir, quienes están en condiciones de poder, de reparto incluso de recursos, pues pueden ayudar a sus amigos. Pues esto parece ser que lo ocurrió al Canelo Álvarez, y curiosamente es alguien que tú digas, así que necesite mucho apoyo, mucha ayuda, ¿no? Como decíamos al principio del programa, mañana tiene una pelea con un tipo medio, parece ser medio irrelevante, otro enemigo a modo, una pelea en Las Vegas en las que yo he escuchado dos versiones, una es que se va a llevar $50 millones, otros hablan hasta de 500, no sé si la veracidad
es
de esta
una
segunda.
Millonada.
Pero si fueran $50 millones al tipo de cambio actual, son más de $870 millones lo que solamente se va a embolsar mañana el Canelo Álvarez. Bueno, todo esto viene a cuento porque Lauro Rodríguez, nuestro colega del diario NTR, publica hoy una nota basada en documentos oficiales y además confirmada ya por la autoridad estatal que entrega subsidios al transporte público, de que una empresa del Canelo que se llama Transbus, El Salto SADCB, es la empresa que más dinero estatal ha recibido para renovar su flota de camiones para operar en la ciudad, según el registro de compañías beneficiadas con recursos públicos del gobierno de Jalisco para modernizar unidades. En total, la empresa recibió del gobierno encabezado por Enrique Alfaro un total de $56,911,000 el año pasado.
Según el acta constitutiva de esta empresa Transbus, El Salto, en el Registro Público de Comercio, la compañía fue registrada apenas el 23 de mayo del año pasado. En la lista de socios no aparece directamente el nombre de Saúl Álvarez, pero sí las personas morales de Canelo Energy, SADCB, Corporativo Milmer, Capitales y más. De acuerdo con las actas constitutivas, Saúl Álvarez es el principal asociado de esta última y dueño del 90% de la compañía. Los mismos documentos señalan que las dos últimas empresas están en la lista de asociados de la primera.
Con los más de $56 millones que recibió Transbus, El Salto, del gobierno de Jalisco, la empresa financió parte de la compra de 57 unidades nuevas. En promedio, por cada camión, el gobierno del estado puso $998,000, la quinta cantidad más alta entregada a los camioneros. La media entregada por unidad a 126 empresas que han recibido recursos públicos es de $544,000, es decir, prácticamente casi el doble recibieron las empresas del Canelo para comprar cada unidad de transporte público. No sé cuánto cueste un camión, pero bueno, ya, ¿cómo no va a ser una ayuda si además de que te dan una concesión, esto implica que tienes un negocio asegurado porque hay usuarios del transporte público por esa ruta? Ya de por sí va a ser un negocio, pero si además te dan dinero para comprar los camiones que son los que en los que vas a transportar a los usuarios, pues negocio redondo, ¿no?
Que por cierto, ya no viene en este reportaje, pero una de las principales empresas que es la que vende los camiones es de un importantísimo actor político, padrino político de muchos en el actual gobierno. Pero bueno, volviendo acá a la información, aunque la empresa del Canelo recibió los más de $56 millones del año pasado, desde el de 2021 obtuvo su primera concesión. El boxeador, quien mañana estará peleando en Las Vegas contra, aquí viene el nombre, Yermel Charlo, tiene 14 concesiones para operar el mismo número de rutas en la ciudad a través de esa empresa Transbus El Salto. La primera la obtuvo el 15 de diciembre del 2021 y es para encargarse de la ruta T136C02, es Villas Andalucía, para la que se aprobaron 24 unidades.
Luego Lauro Rodríguez menciona las 13 rutas restantes. En total, las 14 rutas concesionadas suman 288 unidades, por lo que el gobierno Jalisco le habría ayudado al multicampeón a comprar a uno de cada 5 camiones que tiene.
En total, las 14 rutas concesionadas suman 288 unidades, por lo que el gobierno de Jalisco le habría ayudado al multicampeón a comprar uno de cada 5 camiones que tiene.
y según el director de Transporte Público de la Setran, Amílcar López Cepeda, la empresa del Canelo resultó beneficiada por cumplir con los requisitos necesarios. Dijo en entrevista para NTR, expuso que en 2022 se realizó una reestructura, ampliación y modernización de las unidades que operan en El Salto. López Cepeda identificó al menos tres variables que se requieren para que una empresa acceda a los recursos estatales: que la compañía pide el apoyo, que tenga el recurso suficiente para financiar la parte faltante de la compra de camiones y que opere en una zona prioritaria, y todo esto se cumplió con la empresa del Canelo, según este funcionario.
No es lo único cuestionado sobre por qué el Canelo recibió, o su empresa recibió, casi $1,000,000 por unidad, cuando el promedio estatal fue de $544,000 y hubo empresas que recibieron incluso menos de $300,000 por cada camión. El funcionario dijo que las reglas de operación así lo permiten y además influyó el tipo de vehículos que compró la empresa del boxeador.
Bueno, por todos ya, este reportaje ya ha generado consecuencias. El partido Hagamos hizo una petición para que el secretario de Movilidad y Transporte, Diego Monraz, vaya al Congreso del Estado y les explique a los diputados los criterios y cómo se están utilizando estos recursos, porque incluso se presume que se ha entregado dinero, así lo declaró el presidente del partido Hagamos, que se presume que hay algunas empresas fantasmas quienes han recibido este dinero, es decir, empresas que incluso no tendrían estos requisitos. De hecho, nuestro compañero Ignacio Pérez Vega, cuando pasó la nota a segunda emisión de Señal Informativa, señalaba que había empresas, que había algunas rutas que ya habían desaparecido. Es el caso de algunas rutas que tenían su derrotero por periférico, y ahora que funciona mi macroperiférico, esas rutas dejaron de aparecer y sin embargo recibieron subsidios.
A mí este reportaje también me trae otra cuestión, Rubén: la necesidad que se ha planteado desde hace años de que existe un verdadero transporte público, público que sea del Estado, del municipio y no de empresarios o de políticos, porque aquí viene a confirmarse una vez más otro nombre más de personas influyentes, poderosas, económicas y políticamente, que son los dueños de las líneas de transporte, y mientras tanto, pues el pueblo aguantando pésimo servicio, ¿no? Y pagando además de más precios altos de boletaje.
Y que confirma que el transporte público, entre comillas, pues es en realidad un gran negocio privado para muchos. Uh-huh. Bueno, cerramos solamente compartiendo información acerca de las dos movilizaciones que hubo el día de ayer en ocasión del Día por la Despenalización y Legalización del Aborto. Se realizaron dos marchas en la ciudad por este mismo fin, que la interrupción del embarazo sea legal en el estado. Una de las protestas fue encabezada por el Frente Feminista de Jalisco y la otra por la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el estado. En la primera participaron feministas radicales y la segunda fue incluyente.
Ahí, bueno, ven el relato de cómo están pidiendo que no solo digamos se legalice el aborto, sino también que se vaya más allá. Vienen los detalles del recorrido, de algunos incidentes que hubo, pero también se cuentan los detalles de la otra manifestación.
Y el comunicado que leyó la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en el estado, con exigencias para el gobernador, para la Comisión Estatal de Derechos Humanos y para los diputados. Los ganadores para irse al teatro son Arleta Alejandra Flores Romo, Isabel Cervantes y Rocío del Refugio Ibarra Bañuelos. Se van a esta obra Martes Tunes en el Teatro Vivian Blumenthal, que está en la calle Tomás B. Gómez, entre Justo Sierra y Avenida México. Mañana la obra es a las 7, tienen que estar media hora antes para recoger sus pases. Repito, Arleta Alejandra Flores Romo, Isabel Cervantes y Rocío del Refugio Ibarra Bañuelos. Nos vamos, lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara. Sigue en Voz de la Luna con Gabriela Bautista. Que tenga buen fin de semana y el próximo lunes lo invitamos a otra emisión de Cosa Pública, otro análisis crítico de la realidad de todos los días. Hasta el lunes.
Radio Universidad de Guadalajara presentó Cosa Pública 2.0. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0. Gracias por escucharnos.